No sé quién te acompaña en la mesa.
Estoy con Juan Cáceres aquí en mesa de trabajo.
Viceministro,
para tener precisión un poco, recuerdo en una de esas charlas que habíamos tenido con respecto a lo que era la reforma tributaria, abordamos el tema del transporte público, el pasaje, y no pagaba IVA, o ¿cuál era el punto, viceministro?
IVA no paga a partir de enero de 2020.
Bueno, ¿y qué pasa en este contexto en que aparece el billetaje electrónico? Uno carga hasta 180 mil guaraníes, o a veces carga por semana, por día. ¿Eso se va a tributar o no?
La verdad, Javier, que el billetaje electrónico te va a servir para deducir gastos, por un lado, y también a los efectos del impuesto a la renta personal ya por el mes de abril del 2020. Entonces, ayer tuve una reunión con los empresarios. Ellos van a adaptar el sistema informático, van a tener la posibilidad los usuarios de poder registrar su nombre y su número de cédula o su número de RUC, si son empresas, por ejemplo. Y con ese registro, a fin de mes, van a poder imprimir todas las operaciones que hicieron durante el mes, en el sentido de en qué líneas de transporte público se subieron, y cada empresa le va a emitir un extracto en el cual con eso le va a servir para hacer a los efectos tributarios las deducciones correspondientes.
Bueno, se va a poder deducir entonces.
Sí, a los efectos tributarios, y le va a servir como documento de deducción a los efectos contables.
Claro, porque es un gasto, por el final de cuentas, todo el sistema de transporte público.
Así mismo, sí, porque, bueno, en realidad, ayer hubo una, cuando a mí y colegas tuyos me mostraban algunos tickets, me preguntaban si era válido o no, y yo les estaba diciendo desde el punto de vista tributario, ¿verdad?, que es lo que nos compete a nosotros.
Supongamos que Juan es un punto, él tiene, es dueño de un punto en donde voy a ir a recargar mi tarjeta, y le digo: buen día, Juan, necesito que me cargues 20 mil guaraníes en esta tarjeta.
Sí, y le carga 20 mil y le da un recibo o le da un ticket. Nosotros, yo por ejemplo no conocía el sistema de billetaje, Javier, y yo pensé que cuando vos te ibas y le pedías que cargues, vos ya le decías en qué colectivo tenías que cargar, entonces ahí ya te tenía que emitir la factura. Pero nos estaban mostrando ayer cómo funciona el sistema, y ahí vos cargas el dinero, pero vos no sabes todavía en qué colectivo te vas a subir. Vos puedes subirte en cualquier colectivo porque, realmente el hecho generador sucede recién al momento de que vos te vas, te subís al colectivo, pasas tu tarjeta y ahí se activa el derecho, o sea, pagas ahí recién el pasaje, ¿verdad?
Viceministro, ¿y la empresa que debe emitirnos factura a los usuarios sería ya cada línea de colectivo? Por ejemplo, no sé, línea 30 Vanguardia S.A. o la San Lorenzana S.A.
Así mismo, Juan. La ventaja es que eso lo vas a hacer a través de la app, porque en la app está toda la información y va a estar interconectada con cada línea de colectivo. Entonces vos entras en la app, imprimís por la factura, o en este caso los extractos, por línea de colectivo que utilizaste durante el mes.
Ah, así tiene. ¿Y las aplicaciones están adecuadas para eso que usted está planteando, viceministro?
Y eso están adecuando ahora. Hoy o mañana vamos a estar sacando una resolución. Eso fue lo que acordamos ya a la tarde con el sector empresarial y también con el viceministerio de transporte.
Ya, bien clarito. Bueno, viceministro, por otro lado, el presupuesto general de gastos de la nación 2020 tiene un incremento de 700 millones de dólares. Ya el ministro de Hacienda dijo, Benigno López dijo, esto va a generar un atraso y podría generar un atraso en el pago de salarios el año que viene si es que no controlamos. Pregunta bien particular: ¿qué desafío para tributación, porque tiene que generar más recursos para poder cubrir estos números que contempla el 2020?
Totalmente. Nosotros, Javier, estamos trabajando siempre en mejora de la recaudación, cambiando un poco el paradigma de la fiscalía. O sea, hay criterios
que se utilizan para recaudar, y algunos es un poco esa persecución al contribuyente, los controles exhaustivos, aplicación de multas excesivas, ¿verdad? Sin embargo, nosotros cambiamos eso y a pesar de ese cambio igual recaudamos más en el mes de octubre. Antes de cerrar el mes de octubre, nosotros ya superamos la recaudación comparando octubre de 2018. Ya superamos el 1 billón de guaraníes este mes solamente, y en todo el año ya superamos 1 billón en total. En el año 2018 se recaudó 11,5 billones y nosotros ahora en octubre estamos recaudando 12,5 billones. Entonces realmente eso es importante, porque quiere decir que hay una reactivación también en la economía. A partir del mes de julio, agosto, estuvimos ya sintiendo mejoras en el consumo. Creemos que vamos a llegar a 14 billones de guaraníes por primera vez. Ampliamos la base tributaria en 60.000 contribuyentes nuevos, y para el 2020, ya con la reforma impositiva, estamos ya trabajando en la reglamentación, creemos que los controles van a ser más exhaustivos. Estamos utilizando tecnología y también ampliando los cruces de información a través de una aplicación tecnológica que se llama Big Data.
Voy a replantear un poco, ¿cómo piensan recaudar más dinero para poder soportar el 2020, viceministro?
Con lo que te dije recién,
Javier. ¿El mismo patrón de recaudación, entonces?
El mismo patrón de recaudación. Vamos a establecer facilidades a los contribuyentes, mejores prestaciones de servicio. Con el régimen simple y resimple, creemos que mínimamente más de 100.000 personas van a inscribirse, que hoy están en la informalidad. Creemos también que con la aplicación de la ley, muchas empresas que anteriormente no hacían un reporte completo de sus transacciones lo van a poder hacer. Apostamos a la tecnología, estamos ya a puertas de la de ampliar nuestra tecnología. Vamos a hacer un llamado para comprar un sistema realmente que a nivel mundial se está utilizando. Y eso nos va a servir para que se pueda cruzar información y no perseguirle, sino que el otro día, te recordarás, Javier, cuando le notificamos a 5.000 contribuyentes de Iragro, solamente le dijimos que encontramos inconsistencias, no le hicimos fiscalizaciones, y de los 5.000, 2.500 aproximadamente rectificaron, ¿verdad? Y eso significó que no paguen ninguna multa, y el resto le fiscalizamos, y ahí encontramos que realmente a veces hay omisiones de pago o declaraciones un poco incorrectas.
¿Quiénes pagan Iragro, por ejemplo?
Iragro pagan los que se dedican a la actividad agrícola y pecuaria. Uh-huh. Todo lo que tiene el tema de soja, venta de soja, venta de animales.
¿Y qué pasó con esos 2.500 que fiscalizaron, viceministro?
Y le determinamos las inconsistencias y están pagando los impuestos correspondientes, que a veces se olvidan, o que de repente hay inconsistencias, ¿verdad? En la contabilidad. Entonces ese grupo
en números, es decir, si 2.500 fiscalizaciones realizaron, tuvieron que encontrar la inconsistencia, tuvieron que readecuar y pagar por ante esas inconsistencias, ¿qué implicó eso? ¿Cuánto generaron de ingresos con esas 2.500 fiscalizaciones?
No tengo ahora mismo ese dato, Javier, pero estamos hablando de montos importantes de dinero, y eso justamente hace parte de lo que nosotros recabamos de forma superavitaria este año, ¿verdad?
Ya.
O sea, si vos me preguntás, generalmente cuando ve una situación de recesión de la economía, la recaudación sube, yo te digo no, generalmente se mantiene o baja la recaudación. Sin embargo, nosotros tuvimos, a nivel de tributos internos, tuvimos aumentos, y eso justamente se debió por un lado, a las facilidades de pago que hicimos, a las prestaciones que estábamos mejorando, y por otro lado, a los controles también que establecimos, como en el caso que te acabo de mencionar.
Para finalizar, viceministro, de lo que recaudan en calidad de impuesto inmobiliario las municipalidades, ¿ellos tienen que depositar cuánto por ciento de lo que recaudaron mensualmente o como dice la normativa?
La verdad que eso no es administrado por la Subsecretaría de Tributación, Javier. ¿Quién eso administra? Es administrado la Subsecretaría de Administración Financiera, entre la Dirección de Tesoro y la Dirección de Presupuesto, son los que hacen la verificación y la unidad de municipios UDM se llama, Unidad de Departamentos de Gobernación y Municipios, que dependen también de la Subsecretaría de Administración Financiera. Ellos hacen la redistribución de esos recursos, un 15% del impuesto inmobiliario que se tiene que depositar al Ministerio de Hacienda, y posteriormente ellos distribuyen a las municipalidades de menores recursos.
Ya, buenísimo. Que tenga buen día, un gusto.
Gracias, Javier. Saludo a toda la audiencia. Gracias también a
Oscar Juan Lue, viceministro de Tributación.